Trasnoche de la Radio con Mario Álvarez.
En cada noticia, la conexión con nuestros oyentes es primordial.
Estamos unidos por la información. Bio Bio, la radio.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
Buenos días, bienvenidos a la revisión de las noticias en El Informador. A 69 días de haber asumido el presidente José Antonio Kast, realizó su primer ajuste ministerial. Dejaron sus cargos la ahora ex vocera Mara Cedini y la ex ministra de Seguridad Trinidad Steiner. Los detalles los tiene José Riquelme.
El presidente José Antonio Kast realizó su primer ajuste ministerial a 69 días de haber asumido. En concreto, el mandatario removió a la ex ministra de Seguridad Trinidad Steiner y a la ahora ex vocera Mara Cedini, buscando contener las críticas desde la oposición. La caída de Steiner se da en medio de cuestionamiento a su gestión y al plan de seguridad del gobierno para combatir el crimen organizado y la delincuencia. En el caso de Cedini, su estadía en La Moneda estuvo acompañada de importantes polémicas como el uso de la frase Estado en quiebra o los dichos en torno a Galvarino Pablaza. El presidente José Antonio Kast agradeció el rol que jugaron en el proceso de instalación del gobierno y se despidió de las ministras.
Quiero detenerme con cariño, con afecto, en quienes hoy concluyen una etapa al servicio de Chile. No esperaba hacer este cambio de gabinete.
En reemplazo a la vocería llegó el ministro del Interior, Claudio Alvarado, quien quedó como biministro. A seguridad, en tanto, arribó el exministro de Obras Públicas, Martín Arrau. En el MOB quedó el ministro de Transporte, Luis de Grange, quien también quedó al mando de las dos reparticiones.
Una larga sesión se dio en el Congreso Nacional mientras el oficialismo se reunía para intentar conseguir acuerdos con la DC y el Partido de la Gente por las votaciones, en particular del Plan de Reconstrucción Nacional. Nos cuenta Cristóbal López.
Ayer, durante 8 horas, la sala de la Cámara de Diputados debatió el proyecto de reconstrucción nacional luego de largas discusiones en las comisiones de Hacienda, Trabajo y Medio Ambiente. El pleno de los parlamentarios abordó los pormenores de la iniciativa. La jornada se desarrolló con fuertes cruces entre oposición y oficialismo, donde se han remarcado los puntos más álgidos de debate en las últimas semanas. En la previa, los focos estaban puestos en cuántas indicaciones iban a ser ingresadas para las votaciones del día de hoy. La cifra final no alcanza ni siquiera el 10% de las más de 1.600 que entraron en la Comisión de Hacienda. El total es de 118. El ministro de Hacienda, Jorge Quirós, aseguró que el Ejecutivo no repuso ninguna de las indicaciones que fueron rechazadas en las comisiones. Además, confirmó que están escuchando propuestas para modificar la eliminación de la franquicia tributaria del CENSE en el Senado.
En particular, el CENSE, hemos recibido propuestas de RN, de la diputada Llomas. Las vamos a considerar y vamos a volver sobre el tema. Creo que la discusión CENSE ha permitido abrir las ventanas, que entre un poco de aire fresco, mirar cómo se están gastando los recursos.
Además, se realizó una reunión para intentar asegurar los apoyos de la Democracia Cristiana y el Partido de la Gente para las votaciones en particular. Sin embargo, la Democracia Cristiana aún no entrega una posición clara con respecto a las votaciones en particular y el Partido de la Gente otorgó libertad de acción a sus parlamentarios.
Noticia del exterior, el vehículo de un senador de Colombia fue atacado a tiros el martes por rebeldes de la extinta guerrilla de la FARC en una conflictiva región del suroeste del país. Tras alerta de seguridad del senador oficialista Alexander López, viajaba en otro auto más adelante de su vehículo habitual, que fue abordado a tiros por más de 10 hombres en una carretera del departamento del Cauca. El senador se desplazaba desde la ciudad de Popayán hacia Cali tras asistir a un mitin del izquierdista Iván Cepeda, heredero político de Gustavo Petro y favorito para las elecciones del 31 de mayo. La campaña presidencial estaba marcada por atentados y asesinatos y secuestros de grupos armados en la peor ola de violencia en Colombia desde la firma del acuerdo en 2016. 2:05 p.m. hasta ahora en la ciudad de Antofagasta. 13 grados de temperatura está mayormente nublado con una humedad del 83%. En Santiago, 8 grados de temperatura está despejado con una humedad del 63%.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
En el mundo de los negocios, la conexión lo cambia todo. Porque transforma el esfuerzo de hoy en el éxito de mañana. En Claro Empresas, potenciamos tu PYME con la red móvil 5G más moderna y la fibra óptica más extensa del país, de Arica a Punta Arenas. Así te entregamos la estabilidad necesaria y las herramientas que te permiten poner foco en la gestión y el futuro de tu empresa. Claro Empresas, por ti, cada día mejor.
Jinju, neumáticos para camiones están en Supermercado del Neumático. Su diseño ayuda a un menor consumo de combustible, eficiencia, durabilidad y sostenibilidad a bajo costo. Jinju, neumáticos para camión. Encuéntralos en Supermercado del Neumático, sdn.cl. Supermercado del Neumático, seguridad sobre ruedas.
Atención empresarios, directores, gerentes. Si tu empresa factura más de 80 millones al mes, podría ser penalmente responsable por más de 260 delitos bajo la nueva ley de delitos económicos. No arriesgues tu negocio. En C-360 te ofrecemos una solución integral. Modelo de prevención a tu medida, oficial de cumplimiento externo, capacitaciones y plataforma de reporte ético. Visita C-360.cl.
La Copa Libertadores se juega con toda la pasión de Bío Bío Deportes. Este jueves, en honor al 21 de mayo, la UCE sale al abordaje con su mejor equipo para ganar la batalla a su rival y así llegar a buen puerto. Y para ello, utiliza el fortín del Claro Arena, donde espera que la contienda sea desigual. Desde las 20 horas, no te pierdas. Universidad Católica, Barcelona de Guayaquil. Una lucha sin tregua que podrás vivir en Bío Bío Deportes. Siempre en los grandes eventos deportivos.
Bío Bío, la radio. Se escucha y se ve. En nuestra plataforma digital biobiotv.cl.
En la televisión digital de libre recepción, Santiago 26.1, Valparaíso 46.2, Temuco y Osorno 29.2.
Bío Bío, la radio, 43 estaciones. Se escucha y ahora se ve.
Tu voz es importante.
Llámanos a nuestra línea gratuita desde cualquier teléfono, fijo o celular, donde tú estés, donde esté la noticia.
800-810-810.
Bío Bío, la radio. Tu voz es importante.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
Seguir explicaciones. con cierta claridad lo que quedó de
de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Estamos en este trasnoche de la radio, iniciando un nuevo bloque. Y lo vemos, oiga, lo vemos terneado el día de hoy.
Elegante, pues tenía que copiar a ti, como voy a abrir con polera.
Carlos Barría de Casa Sar, que está con nosotros. Carlos, ¿cómo te va?
Hola, queridos auditores. Buenas noches, otra noche. Aquí
¿cómo
estamos,
está,
de
señor?
Nuevo. ¿Bien? Está helado.
¿Está helado?
Sí, se está notando que avanza el invierno.
No hemos salido, bueno, con William estamos acá, tenemos la oportunidad de tener calefacción acá y todo.
No, aquí está rico.
Está
rico. Afuera se nota ya el cambio de temperatura.
¿Cómo está usted? ¿Cómo estuvo tu semana?
Bien. Corta la semana, van dos días, pues me adelantaste un día. Así
claro.
Que el jueves feriado, semana corta, el viernes laboral para algunos, no todos.
No, nosotros acá laboral, así que.
Laboral,
sí. Bueno, sí. ¿Casa Sar igual?
También, pues aquí nosotros no paramos. Jueves, viernes y sábado tenemos eventos, de ahí te voy a contar.
Ya, bien. Oye, Carlos, ¿cómo viste el cambio de gabinete? Te lo pregunto porque tú eres un tipo informado.
Mira,
también.
Estamos
comentando.
Yo creo que cortaron por lo sano, o sea, mi opinión es que ya no va para más el asunto, y antes que se agrande el problema con Cedini, con la ministra de Seguridad, que no va con la confianza, no sé, lo veo así. Cortó por los sanos casi, cambio de gabinete, y vamos a ver qué es lo que pasa ahora.
Históricamente, por eso te preguntaba, porque tú además eres profesor de historia, entonces conoces, además tienes una fascinación ahí por el siglo XX con los...
Creo que el cambio de gabinete
me
más corto.
Que el más corto, es el más largo, o sea, el
69
más...
días, creo, 70 días, no.
Sí. Aparentemente el más corto. Bueno, veremos qué es lo que
pero
lo que
me extraña, tú harto tiempo a preparar el gabinete con el que pase esto. Bueno, veamos
hay
cómo
hay
sea.
Que ver qué ocurre. Lo importante es que al país le vaya bien, porque al final...
Exactamente.
Al final las diferencias políticas terminan cuando ya...
No sea el país. Lo importante es que se mejore la seguridad y que la vocería esté en buenas manos. En que se comunique cuando hay que comunicar.
En eso estamos de acuerdo. Bien, nos pueden escribir a través del WhatsApp al +56 99 207 888. Estamos con Carlos Barría de Casa Sar en nuestras historias patrimoniales. Hoy...
Marinas, estamos en el mes del mar.
El mes del mar, de uno de los, a ver, para muchos, el marino, uno de los más importantes de Chile, de,
no
la
solo
historia,
de, Chile.
De la historia de Chile. Y creo y entiendo que esta persona, a quien estamos hablando, hablamos de Lord Thomas Cochrane, entiendo que un tipo que tenía mucha expertise y que llegó de casualidad a Chile, o más que de casualidad, medio castigado, aparentemente.
Tiene una vida muy azarosa, muy entretenida, la vida de Thomas Alexander Cochrane. Escocesa, ¿eh? Escocés este personaje que llegó a Chile en 1818. Marino, uno de los fundadores de la Armada de Chile. Y no solo en Chile, si él sirvió a cuatro países. Y lo sirvió con mucha intensidad. Mira,
antes que vayamos con la historia de él, ¿qué nos traes el día de hoy?
De Lord Cochrane. Vamos a regalar dos libros. Uno... Lord Cochrane, una historia novelada de Bunster, muy entretenida. Esta historia está escrita en 1966 aproximadamente y recapitula lo que fue la vida de este insigne marino y político británico. Y después tenemos una ficción. Este se va a quedar en Santiago. lo tienen que retirar en el barrio Italia, en Avenida Condel 1653, a la persona que se lo adjudique. Y este se va a Regiones, que es una ficción de Gilberto Villarroel, que es Lord Cochrane y la Hermandad de las Catacumbas, que está, es una ficción que está ambientada en París en 1826 y que trata de que piden la ayuda de Lord Cochrane para un tema de desentrañar un enigma egipcio de los hermanos Champollion. Hay que leerlo. Es una ficción que usa el personaje de Lord Cochrane como se ha usado en innumerables cómics y películas, porque Lord Cochrane es un personaje que da y dio para mucho.
Claro.
Este se va a Regiones. A quienes nos escriban al Instagram de Casasar, @casa.sar, y nos justifiquen porque hay que leer uno de los libros. Uno se queda en Santiago, el de Enrique Bunster, y el de Villarroel se va a Regiones. Aquí está el Instagram, el QR del Instagram donde deben escribirnos y decir por qué quieren el libro. El de Regiones se lo mandamos a nuestro costo, a domicilio, y el de Santiago tienen que retirarlo en tienda.
Ahí está. Ahí está entonces diría yo, estos dos textos que vamos a estar regalando. Ustedes nos pueden escribir ahí a través del WhatsApp al +569-9207888. Ese es el primer libro, el que está mostrando Carlos en la pantalla.
La historia de Lord Cochrane es muy entretenida y esta es una ficción bastante livianita por lo que estuve viendo. Para ser franco, no lo he leído, pero estuve viendo el resumen. Es una ficción ambientada en Francia en 1826.
Ahí está. Los que quieran participar por estos dos textos, uno que se queda en Santiago y otro que se va a Regiones, el código QR o a través del WhatsApp de Carlos.
El WhatsApp. Vamos. 977-489244. Comprendemos que no todos tienen Instagram, así que les voy a reiterar mi WhatsApp. También se pueden comunicar por ese medio. Es el +569-77489244. Y a este QR.
Ahí está. Ahí ustedes lo pueden revisar, auditores, a través del número que le acabamos de dar. Y los que no tengan WhatsApp, que no tengan Instagram, me escriben ahí al WhatsApp y yo les mando
directamente. Mario le da el
para que puedan participar. La idea, auditora, es que usted pueda decir, oiga, esto es. Es que. Claro, explicar por qué usted quiere el libro.
Claro, o sea, una justificación.
Una justificación. Lo mejor, escriba con su mejor pluma.
Claro, esos mensajes, mándame dos libros a esta dirección, no corren.
¿Te pasó la otra vez, no?
Sí, me pasó. Quiero dos libros, mándame uno a esta dirección y mándame otro a esta otra dirección. Bueno, hay de todo. No sé, la idea es difundir la historia. Esto es un regalo para nuestros auditores. Pero que digan por qué les interesa a los Cochrane, o por qué quieren saber de él. Algo, un par de palabras, o para la hija que estudia, o ABC, pero un bla bla que le pongan.
Claro, exactamente. Bueno, vamos a revisar, estamos viendo ahí algunas imágenes que nos van a dar el contexto de la historia de Lord Cochrane. ¿Quién fue Lord Cochrane? Lord Thomas Cochrane.
Alexander Cochrane es un escocés de una familia que venía de una nobleza que tenía cierta situación económica estable, pero se vio disminuida hacia 1775, que es cuando nace este personaje en Inglaterra. Al verse disminuida, tuvieron que vender la casa familiar por deudas y por malos negocios que hizo la familia. Entonces, en ese tiempo, Inglaterra, la imperial Inglaterra, dominaba los siete mares, como dicen. Entonces había una, y siempre ha tenido Inglaterra una tradición marinera muy grande, una tradición náutica, naval, desde siempre, pues, al ser una isla. Entonces él, cuando no quedaba o no iba a tener la posibilidad de estudiar, a los 11 años, fíjate, a los 11 años empezó su preparación naval. No se entraba de guardia marina a esa edad, pero él podían los niños empezar a asistir a buques de guerra en tareas menores, y a los 11 años empezó a trabajar en buques de guerra como asistente, como tambor, en labores menores. El asunto es que eso le daba puntaje o le daba para poder entrar a la Real Armada Inglesa, que es todo un prestigio en esa época.
Claro.
En esa época, bueno, y hasta el día de hoy, es considerada una de las mayores y mejores armadas del mundo. Más que nada con la tradición marina, bueno, Inglaterra, islas. Posteriormente fue el imperio más grande del mundo, la Commonwealth.
Ahora, yo tengo entendido que hay un momento en la historia de Lord Cochrane que marcó profundamente a él mismo, que fue cuando él se topó en Italia, en Nápoles,
Nelson,
con Horacio Nelson, o Horatio Nelson. Para muchos, el mejor marino,
exactamente,
el almirante Nelson, que era el jefe de la Armada Británica, un gran estratega marino, para muchos, el genio táctico de
Lord Cochrane lo admiró y siguió sus pasos, lo imitó en muchas cosas, sobre todo en el aprendizaje de las estrategias navales, porque Cochrane fue un gran estratega. Él estudiaba su batalla, él estudió hacia atrás todas las guerras navales, que eran muchas. O sea, estaba hablando del tiempo de Grecia, de Esparta, estudió los imperios anteriores, los fenicios, todo. Entonces sabía muy bien de estrategia naval y tenía una preparación militar bastante acabada. De hecho, bueno, la escuela de la Real Armada Inglesa, la Royal Navy, era excelente, sigue siendo la mejor probablemente del mundo. Chile, la Armada Chilena es un calco, está preparada a partir de Lord Cochrane hacia adelante, está basada en la Armada Inglesa.
¿Cómo llega a Chile?
Él llega a Chile en 1818 porque lo echaron de la Armada Británica. Es que él tuvo muchas controversias. Él fue brillante en la Armada Británica, pero él tenía un carácter demasiado conflictivo y fuerte. Él ha llevado su idea y tenía muchos enemigos, tanto en el alto mando británico como entre sus pares. Y aún siendo brillante, tenía un genio, tenía un carácter que no era dócil y tenía un carácter que era bastante, llamémoslo, conflictivo. De hecho, fue juzgado en una oportunidad en la Armada por... estaban prohibidos los duelos dentro de la Armada y él se supone que retó a duelo a otro oficial de la Armada y eso estaba totalmente prohibido y fue amonestado por el, entre comillas, falta de cortesía. Se supone que un marino de estirpe inglesa es un caballero del mar, a usanza y semejanza a la Armada chilena. O sea, son visten impecablemente, tienen buenos modales, hablan idioma, son refinados en su gesto, en todo. Y él fue amonestado por falta de cortesía. Sin embargo, fue un brillante marino, empezó su carrera en los tiempos, se hizo famoso en las guerras napoleónicas. Después de la Revolución Francesa, cuando vino la guerra napoleónica, él combatió mucho contra Francia y contra España. Siempre fueron sus tradicionales enemigos, pero en el Mediterráneo. En el Mediterráneo, en la zona de Marsella, en la zona de Barcelona, él estaba a cargo de impedir el comercio francés y español. Entonces, tuvo bastantes... tenía que tomar, atacar los buques de guerra e impedir el comercio mercantil entre estos países.
Entiendo que Napoleón lo apodaba el Lobo del Mar.
El Lobo del Mar. Napoleón le dio ese título. Es más, él atacó en determinado momento con un barco 11 navíos franceses y apresó a la mitad o inutilizó a la mitad del arma. De esos 11 barcos, y él estaba esperando el apoyo de un almirante inglés que tenía que venir para acabar con esta pequeña armada francesa, y no llegó el almirante por un problema de rivalidad y no llegó a apoyarlo. Y ahí Napoleón dijo que era un lobo de mar y que si no hubiera sido porque no le prestaron apoyo, hubieran acabado con los 11 navíos franceses. El lobo de mar. Claro, en francés.
Entiendo que la figura de Cochrane se vio empañada por el primer lord del almirantazgo, el conde Saint-Vincent,
¿sí?,
quien de mala gana le otorgó el grado de capitán de navío después de la captura del Gamo, que fue uno de los, ¿sí?, de los buques que él logró, tenía un fuerte carácter, y la antipatía que ejercían ciertos personajes del alto mando naval británico. Hizo que en algún momento...
Aparte que él era político, o sea, en ese tiempo se podía ser marino y ser político. Él fue elegido el equivalente a diputado de la Cámara de los Comunes durante aproximadamente 9 años.
Él quería terminar con la corrupción naval.
Quería terminar con la corrupción naval y también de los votos en los distritos que representaba. Y se metió en la pata a los caballos, pues, obviamente, los políticos,
bueno,
y los corruptos.
Como contexto, el tipo era una especie de discípulo dentro de la Armada.
Exactamente.
Y después, una vez que empieza a hacer su carrera de político, el tipo se aleja de la Armada.
Lo envolvieron en un problema, en un problema de unas casas de cambio, un problema de dineros. Y él tenía un título de marqués y lo envolvieron en los títulos y lo degradaron, le quitaron el título de marino y el título nobiliario que tenía fue degradado públicamente en 1817 y expulsado de la Armada Británica por un problema de rivalidades entre políticas y económicas, de lo cual después en el tiempo se probó que no tenía nada que ver, que fue una venganza política en el fondo.
Ahora, hay una persona llamada José Álvarez Condarco.
Sí.
Agente de Chile.
No, agente argentino.
Ya, ¿es argentino?
Mandado por San Martín.
Mandado por San Martín, que estando en Francia se topa con Lord Cochrane.
¿Sabes qué pasó? Una cuestión bien rara. Lord Cochrane, una vez que fue expulsado de la Armada, obviamente tenía de sobra currículo y puso un aviso en el diario que ofrecía sus servicios a quien los quisiera tomar. Obviamente estamos hablando de Armada, de países, no. Y se interesó, Fernando VII de España se interesó en sus servicios y él lo rechazó porque no podía, eran enemigos naturales de Inglaterra, aparte que no estaba de acuerdo con la causa monárquica o imperial española. Entonces, aquí el que tú me mencionas toma contacto enviado de San Martín en Europa y por parte de San Martín para Chile, para... mantener, fundar la Armada y defender las costas chilenas de la Armada Española, de lo que quedaba del Imperio, porque Chile justamente estaba en el proceso de independencia. Entonces, Lord Cochrane recibió la oferta de Chile, una oferta jugosa, y no solo él, sino vino con varios oficiales británicos a Chile, y Chile estaba funcionando en ese momento como bloque con O'Higgins y San Martín, con Argentina, pero por el lado del Pacífico, obviamente. Entonces, ahí llega a Valparaíso en 1818 con el fin de formar y estabilizar la Armada de Chile. Fue recibido en Valparaíso en junio de 1818 por el mismo director supremo, don Bernardo O'Higgins. Entonces, él ya venía con la predisposición de fundar la Armada y de limpiar las costas chilenas y latinoamericana, las costas del Pacífico, de los españoles. Pues se le estaba combatiendo a España en Chile, en Perú y en toda la costa del Pacífico, de California hasta Punta Arena.
Ahora, interesante porque, claro, llega en 1818 y de ahí en adelante llega a Valparaíso, luego a Santiago.
Con cama y petaca, porque llegó con señora, llegó con hijo y llegando se le otorgó la nacionalidad chilena.
Comenzó a ser el, bueno, es el primer vicealmirante de la Armada Chilena y comandante en jefe de la escuadra. Y su insignia, hizo su insignia la fragata O'Higgins.
Exactamente.
Y ahí comenzó a preparar la escuadra nacional.
No olvidemos que antes en Chile había habido un intento de formar una armada que fue de Blanco Alcalá.
¿Y José Miguel Carrera?
También no, el ejército tiene que ver con José Miguel Carrera.
Pero acuérdate que en un momento el Carrera...
Compró unos buques
que no alcanzaron a llegar.
No.
Entiendo que se los dejaron...
Los argentinos.
En Buenos Aires, ¿no?
En Buenos Aires quedaron retenidos. Venían con un vitual, con armamento, con todo, y quedaron en Buenos Aires. El primer intento de formar una escuadra fue también en argentino y fue el primer presidente chileno, Blanco Alcalá. Pero ahí se trató de hacer una armada en base a los reos y en base a piratas, expiratas o gente que conocía el mar, por un lado, que eran piratas o corsarios, y por otro lado con reos. Obviamente que el invento no funcionó, era una indisciplina total, se amotinaban, roban, en vez de... Cuando llegó Lord Cochrane, Thomas Cochrane profesionalizó la armada y la cambió, y se formó la escuela, se hizo una carrera no improvisada como estaba funcionando anteriormente.
Ahora, hay una cosa bien interesante. Yo me preparé para este programa porque este es uno de los temas que a muchos les interesa, porque imagínate, mira, ahí está el Mercurio peruano que estamos viendo a través de BioBio TV, dice Lord Cochrane, héroe o pirata. Entonces había toda una...
Hay mucha historia.
Era un tipo resistido. Mira, se acusa a Lord Cochrane de piratería bajo bandera chilena.
Es que eso fue en México.
O sea, imagínate. En México. Ahora, aquí quiero llegar con esto. Él era un tipo que además, Cochrane, entiendo que era bastante joven en esa época.
Sí, tenía 30, 35 años.
Claro, era un tipo bastante joven porque nació en...
1775,
en Lanarkshire, en Escocia. Y el tipo tiene que llegar acá y armar algo que ya tenía una especie de bosquejo, pero hay que decir que como no había todo un manual de estilo, si se quiere, una biblia, como le llaman algunos en el ámbito comunicacional, un código, lo que sea.
Tuvo que partir de cero.
Tuvo que partir de cero, y la gente que tenía adentro era gente de mar de diferentes nacionalidades, incluso había muy pocos chilenos, entiendo.
Exactamente.
Y eso desde el punto de vista del mando y de las capacidades como líder, no era nada de fácil tener que enfrentarse con gente que de pronto venía de estratos sociales o a muchos delincuentes.
Pero no, es que ahí hubo un cambio. Él profesionalizó, sacó, porque antes los reos era común en el tiempo de Blanco Encalada.
Claro.
Se trató de hacer una armada, pero en base a piratas, a corsarios y a reos. Y él cambió eso.
Claro, que conmutaban penas.
Claro, por estar navegando, pero eso era un desastre. Entonces él profesionalizó y puso a soldados de ejército, lo volvió marinos y puso a campesinos. Partió de otro esquema a formar la armada desde cero. Y ahí empezaron a adquirir conocimiento marino y se formó la escuela de guardia marina, tanto en Valparaíso como en Talcahuano.
Ahora, entonces comienza a armar la escuadra chilena. Después, la arma.
Sí.
Entiendo que yo estaba revisando acá que en 1825 regresa a Inglaterra y después viaja a Grecia.
No, pero primero tiene un amplio recorrido acá porque a él le fue encargada la misión desde Chile por O'Higgins y San Martín de terminar con la Armada Española en las costas latinoamericanas del Pacífico.
Claro, la denominada Expedición Libertadora del Perú.
Pero antes de la Expedición Libertadora del Perú, él hizo dos veces bloqueó al Callao y se apropió de buques que eran españoles, el Moctezuma, la Esmeralda, la primera Esmeralda, y varios buques de carga o de víveres. Entonces él empezó a eliminar a la armada o lo que quedaba de los restos de la armada española en todos los puertos principales: Punta Arenas, Valparaíso y el Callao.
Mira, y estaba diciendo acá Corral y Valdivia también.
Eso fue posterior.
Ya, eso fue
en 1820. Partió yendo al Callao en dos expediciones. Después empezó a combatir a los españoles en Valdivia. La toma de Corral y Valdivia en 1820, que fue exitosa, logró, acuérdate que Valdivia era una plaza fuertemente defendida, estaban los fuertes de Niebla, de Corral, la Isla del Rey, estaba totalmente, era un reducto español, y fue tomada por Lord Cochrane. Después de eso intentó tomar Chiloé, que fue el último bastión español. Ancud dio algunas batallas en el fuerte de Awi. Tomó el de Chacao, intentó con Agüi y no pudo, y se tuvo que devolver. Chiloé quedó en manos realistas o en manos españolas hasta 1826. Pero él se devolvió con otra misión. Ahí es donde se formó la Escuadra Libertadora del Perú, dirigida más que nada por San Martín. Él transportó desde Chile al Callao las tropas de San Martín. El problema es que después se peleó con San Martín, po. Allá en Perú. Y ahí es cuando empieza, y San Martín le negó el pago de los sueldos. Tenía un contrato en que la escuadra chilena, la escuadra, estamos hablando de 4 o 5 navíos más algunos otros barcos o navíos menores. Entonces se negaron a pagarle el sueldo. Y él llegó y vio, supo dónde estaban los fondos que habían tomado los libertadores en Lima. Y se apropió esos fondos y pagó a sus marinos. Entonces eso le significó la molestia de San Martín. Y después, como él tenía las órdenes de Chile de liquidar a todo navío español, se fue hacia el norte, hacia México. Él salió de Valparaíso y se demoró 22 meses en volver a Valparaíso. Entonces, y andaba con toda la armada, como la armada propia, ¿entendés? Y se fue persiguiendo a todos los buques españoles hasta Acapulco. Y más al norte, hasta California, por el lado del Pacífico de Estados Unidos.
Estaba leyendo que la gran pica, esto a modo muy de farándula de la Armada, estamos comentando un reality show de la Armada en esa época. El gran problema que tenía con San Martín, uno, las personalidades,
sí,
estrategias militares,
pero es que decir
pero
que...
sobre todo hay un capítulo que aparentemente, y tú me explicarás por qué,
¿ya?
Entiendo que Cochrane exigía directamente atacar Lima, o sea, y directamente a Lima.
Es que él era estratega.
Pero San Martín no quería eso, quería ir a desembarcar al norte, cercar la ciudad, ir a negociar con la élite criolla.
Y Lord Cochrane decía que San Martín era intelectualmente inferior, militarmente, no lo... y le dijo, yo no voy a hacer caso a una que no tenía idea de estrategia. Pues, él tenía mucha experiencia, o sea, Lord Cochrane, a pesar de la poca edad que tenía, de haber tenido 35 años a esa altura, tenía mucha experiencia porque había combatido en el Mediterráneo, en el Atlántico, en varias partes con muchos combates. San Martín no tenía experiencia menos naval.
Mira, acá hay un auditor que dice, como anécdota se dice que el dicho el pago de Chile se asocia a este personaje.
Sí, pues, porque tuvo problemas con el pago. Tuvo problemas, al final se fue él bien desilusionado, a él le dieron, después de la toma de Valdivia, le dieron unas haciendas y un pago que nunca llegó, se enojó Lord Cochrane. En este momento estamos hablando de 1823, está el problema político en Chile con la abdicación de O'Higgins, había problemas internos, para variar, había problemas internos y a él no le pagaba a nadie. Y estaba sirviendo, fundó la Armada y estaba a cargo de todo el Pacífico prácticamente y no recibía pago de... se quejó incluso María Graham, que fue su amiga y coterránea, que escribió Diario de mi residencia en Chile, menciona esto de la ingratitud que sentía de Chile en el pago. Le quitaron la hacienda que le habían dado, que le habían regalado a perpetuidad, decía, cuando se la dieron después de la toma de Valdivia. Y él decidió marcharse de Chile después de esto, y llegar hasta México con la bandera chilena. Ahí en ese periodo fue llamado pirata. Que se había, en México llegó la voz, el rumor, de que se había apropiado de la Armada chilena y estaba ejerciendo labores de piratería por la suya. Y no era tan así, pero en México no fue tan bienvenido, porque México también era realista, bueno, y hay mil y un cuentos. El tema es que decidió irse de Chile y se fue a Brasil. Y empezó a luchar por la Armada brasileña contra los portugueses. Entonces, saltó de Inglaterra, donde fue echado. En Chile, bueno, estuvo 4 años en Chile, donde marcó a fuego a la Armada y la Marina chilena. Se fue a Brasil, donde tuvo combate, ayudó a liberar Brasil de los portugueses, y estuvo ahí 2 años, le fue bien, tampoco le pagaron. Él cobraba harto en todo caso, no era menor, porque él se daba una vida de almirante, una vida de lujo, se codeaba con la élite y exigía. Entonces en Brasil, como no le pagaban, se quedó con 2 o 3 barcos nomás y se fue. Aparte, él de ser marino, político, que había dejado su carrera política atrás, él era inventor. Él era inventor de, por ejemplo, los brulotes, que es una técnica antigua, pero eso es de ocupar lanchones o barcos ya en desecho e incendiarlos, cargarlos con alquitrán, con pólvora, y acercarlos a otros y incendiarlos en el momento que está. Entonces se provocaba, antes era común que los barcos, obviamente de madera en gran medida, los incendiaba la armada enemiga, o mandaba botes cargados con explosivos e incendiaba así a los enemigos. En Brasil se apropió de uno, se hizo pago, como no le pagaban, se hizo pago de 2 o 3 barquitos nomás y se pagó. Y se fue a Grecia, 1827, 1828, a liberar, y estuvo 2 años luchando contra los otomanos por la independencia griega. O sea, ahí tenemos los 4 países a los que sirvió, y sirvió con la Armada: Inglaterra, Chile estuvo 4 años, Brasil, donde estuvo aproximadamente 3 años, y después terminó en Grecia. Él murió a una edad bastante avanzada, a los 85 años. Al final de su carrera fue reconocido, fue reivindicado en Inglaterra y se le devolvieron los honores y se le nombró vicealmirante y se le restituyeron sus títulos. Bueno, suele pasar con muchos personajes que después, con el tiempo, son reivindicados una vez que se olvidan las rencillas políticas y pasa la ceguera del momento. Él fue reconocido por la... Está enterrado en la abadía de Westminster. En Inglaterra es bastante conocido Lord Cochrane como el señor de todos los mares. Después de Nelson, del almirante Horacio Nelson, yo creo que Lord Cochrane es de los más brillantes o de los más recordados marinos ingleses.
De hecho, qué increíble lo que tú nos cuentas, porque además Él regresó muy al final, en 1830, a Inglaterra, y ahí lo reconocieron en Inglaterra. Le dijeron, sí, mira, sabes que en realidad...
Las claro, estuvo mal lo que hicimos, le devolvieron los títulos.
Exacto, le devolvieron los títulos. Y además, en 1851, 21 años después, se le otorga el rango de almirante en el Reino Unido. O sea,
exactamente, se le reconoció la carrera.
Pero el 1857, el 20 de agosto, por ley de la República, fue a reincorporar a la Armada de Chile.
Sí.
Y de hecho figura a la cabeza del escalafón de oficiales hasta su muerte.
Porque en Chile también se le había quitado todo, pues, y se fue enojado de Chile. A Chile no volvió más. ¿Ah? Pues, por eso dice, él se fue de Inglaterra, se vino a Chile, a Chile no volvió, se fue a Brasil tampoco volvió, se fue a Grecia, a Grecia tampoco volvió. Entonces fue, sirvió a cuatro armadas. Claro que él, como te digo, tenía un carácter demasiado controvertido. Entonces se buscaba, tenía lealtades incondicionales como tenía enemigos acérrimos.
Claro. Estamos con Carlos Barría de Casa Sar haciendo este programa, esta sección de Casa Sar 2:42. Te propongo algo.
Dígame.
Haremos una pausa, escucharemos un poco de música y luego le vamos a contar a los auditores lo que tú estás regalando nuevamente.
Ajá.
Que son estos dos textos que tú estás viendo. Uno que se va a quedar en Santiago y otro que se va a regiones.
Lord Cochrane, de Enrique Munster, y Lord Cochrane y la Hermandad de las Catacumbas, ambientado en París de 1826.
Ahí está. Y para eso tienen que escribir a @casa.sar, que ahí está el código QR de Carlos, que ya lo ven, o al WhatsApp. ¿Lo puedes mencionar una vez más?
+56 977 489244. Cuatro QR.
Ahí está.
Cualquiera de las dos opciones es válida.
Ahí está, para que lo revisen. Iremos a la pausa. Estamos haciendo junto a Carlos Barría este segmento que ya lo hacemos semana a semana con la historia de Lord Cochrane. Ya regresamos, no te vayas, ya volvemos.
En el trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Mario Álvarez te acompaña en el trasnoche de la radio.
De norte a sur, Radio Bio Bio es tu compañía.
43 estaciones informando de manera independiente.
Bio Bio, cobertura total.
Mientras muchos duermen, tú sigues moviendo Chile. Y en Implementos queremos ser tu mejor aliado en la ruta. Con stock, variedad y precios bajos todos los días. Compra en implementos.cl o visítanos en nuestras tiendas a lo largo del país. Implementos, el supermercado del transporte. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Con más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país, con soluciones eléctricas para construcción, minería, energía y agroindustria. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Toma Melipaz para comenzar tu día tranquilo y libérate de la ansiedad del día a día. Toma una a dos cápsulas cada 8 horas. Pide tu tranquilizante natural Melipaz en todas las farmacias del país. Enfréntate a la vida con tranquilidad natural. Toma Melipaz. Publicidad autorizada por ISP mediante resolución número 49.134 del 2025.
Bio Bio, la radio, se escucha y se ve.
En el cable, canal 51 y 740 HD de BPR. En Mundo, canal 521. Del Sur, canal 110. En Claro, canal 124 y canal 624 HD. GTV, canal 110. Y en Zapping, canal 10.
Bio Bio, la radio, 43 estaciones. Ahora, se ve. Recuérdalo y envíanos tu mensaje, tu audio, tu foto, tu video.
+56 99 200 7888.
WhatsApp Bio Bio. Participa y comparte. Revisamos lo que está pasando en el trasnoche con Mario Álvarez.
afraid of no guns. Who you gonna call?
Ghostbusters!
If you're all alone, pick up the phone and call.
Ghostbusters!
I'm afraid of no guns. I had lights to guess.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Estamos de vuelta, quedan 10 minutos para las 3 de la mañana, 10 minutos para las 4 de la mañana en Aysén y en la región de Magallanes. Estamos con Carlos Barría de Casa Sar hablando de Lord Thomas Cochrane. Y estábamos recién hablando, hay varios auditores ahí que nos están dando algunos personajes y apareció Patricio Lynch.
Patricio Lynch, el último virrey del Perú.
Y algunos le llamaban el Príncipe Rojo.
Sí, exactamente.
Acabamos de descubrir hace algún rato que hablaba chino.
Claro. Así es.
Porque participó ahí en la
guerra del opio de Inglaterra contra China.
Y estuvo viviendo mucho tiempo allá, entonces en algún momento idioma. Utilizó esa habilidad para poder conversar con los culíes.
Sí.
Eran estos...
esclavos chinos, pues, llamémoslos esclavos, pero eran mano de obra forzada. De China en Perú.
En Perú, y los liberó y los trató de...
La guerra del Pacífico
les dio una oportunidad y de estar defendiendo a Chile.
Claro, se pasaron para el bando chileno porque estaban esclavizados en los ingenios de azúcar, en la caña de azúcar allá en
Patricio
Perú.
Patricio Lynch. Y ahí le apodaron el Príncipe Rojo.
Y él fue el último virrey del Perú. Él gobernó durante la ocupación chilena en 1882-83.
¿Cuántos años estuvieron en Lima?
Hasta el 83.
O sea, fueron...
Fueron varios años, como dos o tres.
Cuatro si tomamos...
Bueno, es que empezó los últimos dos finales seguro, 82, 83 y el 84. Pero después retrocedimos nomás, o sea, dejamos Lima, pero nos quedamos con Tacna hacia el sur.
Sí, no estoy de acuerdo, pero te preguntaba por la figura de Lynch, que está
apasionante la historia de Patricio Lynch. Era un caballero, un marino, era un caballero también. Respetó siempre todo lo que hubo, los derechos humanos en ese tiempo, o los derechos de los limeños.
Sí, hay una historia bien controvertida esa de la ocupación chilena en Lima.
Bueno, pero es que si Chile ganó y no es la primera vez que ocupábamos Lima, si antes también la habíamos ocupado.
No, pero yo he visto varios historiadores que han dicho que ahí se cometieron varios excesos.
Sí, la toma de Miraflores, Chorrillos fue ¿no? La soldadesca que chilena se desbandó. Costó controlarla después de Chorrillos, después de Miraflores. Acuérdate que venían luchando años. Llegaron a Lima y ya era el objetivo como final y se desbandó, mucho alcohol, saqueo.
En algún momento yo creo que lo vamos a conversar, pero este mes evidentemente sí, estamos con el mes.
Mejor no, tomemos el próximo mes porque...
Sí, no, hay mucho que conversar. Y la próxima semana, para adelantar desde ya, Vamos a tener piratas.
Vamos a empezar a hablar sobre los piratas en Chile, los piratas holandeses, en este caso, que estuvieron dos o tres veces en Chile y harto rato. Se tomaban ciudades como en el archipiélago de Chiloé. Bueno, ahí les vamos a contar la historia, pero es bien entretenida, bien apasionante y bastante desconocida. En Chile hubieron piratas holandeses, hubieron piratas ingleses y de otras nacionalidades. Lo vamos a empezar a desmenuzar la próxima semana.
Exactamente. Nunca está de más, por algo le dicen a Coquimbo la ciudad pirata.
Exactamente.
Hay varias historias interesantes que vamos a estar tocando la otra semana. Pero, Carlos, cuéntanos. ¿Esta semana tienes alguna actividad en Casa
Sí, acuérdate que el 21 es feriado, jueves, y junto con celebrar el Día del Mar, el Día de la Armada, o Arturo Prat, llámenlo como quiera.
Las glorias navales.
Ese día nosotros vamos a inaugurar la Sala 13 o el Espacio Collage en Casa Sar. Entonces vamos a hacer una inauguración formal de este espacio con unos talleres y venta de material para collage. Una sala acondicionada especialmente, llena de revistas de todo tipo para recorte. No son revistas de colección, son revistas para recortar con la finalidad de hacer collage. Y aparte, dentro de esa misma sala, sala 13, tenemos un espacio infantil. Dos espacios, uno infantil y una sala de collage donde se van a hacer talleres todos los sábados, distintos talleres para los que les interese el collage. Están todos cordialmente invitados. Esto va a ser jueves 21, viernes 22 y sábado 23. Todo el fin de semana, a partir del mediodía hasta las 9 de la noche vamos a funcionar. Aparte vamos a tener una exposición fotográfica de todos los cerros y montañas que rodean Santiago. Va a estar el autor de un libro, ahí Rodrigo, un amigo, va a estar mostrando sus fotografías de todos los cerros que rodean Santiago. Aparte, va a haber, ¿cómo se llama el del café?
El barista.
Un barista, va a haber un barista con café de autor, con especialidad café filtrado y de otro tipo, que les va a ofrecer a los clientes que se acerquen a Casa Sar este jueves 21, feriado, viernes 22 y sábado 23. Todos invitados, aparte que pueden visitar las ahora 13 salas de Casa Sar, dos pisos, con 13 salas temáticas. Tenemos historia, tenemos literatura, tenemos política, deportes, arte, sala de historia militar, creencias y religión. Tenemos una sección de religión para todas las creencias. Tenemos desde el Corán, la Biblia, de todo tipo. Sería bueno que nos vayan a visitar, pero con tiempo.
Sí, eso es bueno. Vayan a Casa Sar ahí con tiempo, los va a estar atendiendo Carlos. Carlos, ahí está. El código QR, lo estamos viendo. Carlos Barría de Casa Sar, que está con nosotros a esta hora. Nos están pidiendo, auditores que están llamando, que digas tu número de teléfono al aire nuevamente.
Más 569-77-48-9244. También los esperamos en el Barrio Italia, en Avenida Conde, el 1653, esquina Mujica. A todo esto, saludos para Mario Ramírez de Ámsterdam, que de antes me estuvo escribiendo, dijo que estaba esperando el programa con ansia. Un nacido auditor que nos escucha desde Holanda, desde los Países Bajos.
Desde los Países Bajos.
Saludos para él. Me invitó a su casa en Holanda. Ámsterdam.
¿Cuándo irás?
Antes del 2030 le prometí que iba.
Está bien, está bien. Oye, Carlos, gracias por haber venido el día de hoy. Tenemos esos dos textos que ya lo ha visto ya. Usted. Si gustan, auditores, me pueden escribir ahí a través del WhatsApp de Radio Bio Bio. Yo les voy a mandar el número de Carlos. Si nos llaman también a la línea 800, ahí le vamos a contar. Ahí están los dos textos.
De Enrique Buster, este libro es muy interesante, la historia de Lord Cochrane, y el otro es una ficción de Lord Cochrane en París.
Exacto. Carlos, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, como siempre, un gustazo.
Buenas noches, auditores y televidentes, porque no solo es de radio, también nos ven.
Exactamente, gracias Carlos.
Gracias.
Nosotros vamos a seguir avanzando, iremos algo de música antes de ir a la pausa. Hacemos junto a William Rebollido y todos ustedes el trasnoche de la radio.
En el trasnoche de la radio.
Historia, patrimonio y antigüedades.
Junto al profesor Carlos Barría, de Casa Sar.
Yo sé que un día vendrás ganas de decirme que estás arrepentido, muy arrepentido de haberme dejado. Y entonces te diré que ya no hay vuelta atrás, que yo ya me he olvidado de ti, de aquel pasado, y no quiero repetirlo.
Fue una mentira.
Trasnoche de la radio con Mario Álvarez.